Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues en este martes 19 de junio retomamos nuestra programación con Piensa en Positivo. Tenemos ya aquí en nuestros estudios a Castillo Benítez. Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Bueno, a este espacio que la semana pasada tenemos que decir que se vio interrumpido, así, de buena a primera, por ese corte de luz que ya hemos venido comentando durante esta semana y que provocó, bueno, la posterior avería de una mesa de sonido aquí en la radio. En fin, hemos tenido una semana un tanto especial, pero bueno, ya hoy afortunadamente recuperamos la normalidad y lo hacemos, bueno, pues con este Piensa en Positivo, en el que Castillo hoy nos va a hablar de un tema muy de actualidad relacionado con redes sociales, con imágenes, con fotografía y con todo lo que esto puede desencadenar. La verdad es que con nuevos conceptos que para muchas personas son desconocidos, ¿no? Porque están ya a la orden del día.
La verdad es que de lo que hoy vamos a hablar es un tema muy serio, es un tema que es muy, nos debe de preocupar, hombre, no a tal punto de que nos alarmemos y vivamos con ansiedad esto. Uh-huh. Pero sí que hasta el punto de que sí le demos la importancia que este tema tiene, el asunto que vamos a tratar. O sea, vamos a tratar el sexting y el online grooming. Uh-huh. Lo vamos a tratar en niños y adolescentes, sobre todo. Y me parecía muy importante abordar este tema porque la verdad es que está muy de actualidad, ya que los niños y los jóvenes, ellos son los nativos digitales, o sea, ellos han nacido en la era digital, saben manejar muy bien las tecnologías, las TIC. Ellos no son como la mayoría de los adultos o ya de una edad mediana que hemos tenido que aprender a manejar las redes. Uh-huh. O las TICs. Ellos nacen sabiéndolo. Entonces, si es cierto que las TIC son importantes en el mundo que vivimos, son muy necesarias y tienen muchos aspectos positivos. Pero como todo en la vida, tiene esa parte no tan amable o tan agradable y que lleva a que nuestros niños y nuestros adolescentes, que son población vulnerable, pues tengan, sean muchas veces víctimas pues de estos términos. Que yo digo y que os voy a explicar cuáles son.
Y que va a explicar en qué consiste, porque como digo, ya nos vamos perdiendo, ¿eh? Salen tantos nuevos términos para definir nuevas situaciones que la verdad es que es fácil que los padres se sientan un poco perdidos, ¿no? Y no sepan de qué estamos hablando.
Eso es. Entonces, llamamos sexting a la creación y envío de contenidos sexuales, o sea, fotos, vídeos, mensajes a través de internet, o sea, por el móvil, por uh-huh. el ordenador, por la tablet, y que llevan pues una carga sexual, ¿no? Entonces, en principio, el sexting no tiene por qué ser algo que nos pueda poner en alarma y decir, uh-huh. uy, qué mal que mi hijo o que mi hija mande estas fotos, estos mensajes. En principio, no tendría que ser malo o no tendría que alarmarnos si no fuera porque este tipo de conducta puede llevar a algo mucho más grave, como es el online grooming. El online grooming es el proceso mediante el cual un adulto manipula y embauca a un menor o a una menor para conseguir tener relaciones con él o mantener determinadas interacciones con el menor uh-huh. y siempre con contenidos sexuales, Entonces, por eso es tan serio el sexting, porque muchas veces esa foto o ese vídeo que mandamos de forma normal, sin ninguna intención, nada más que el enviarlo porque lo hemos normalizado, o sea, hemos normalizado poner fotos en internet, mandarle en WhatsApp con foto, con mensaje, o quien dice WhatsApp dice otro tipo uh-huh. de medios, ¿no? Y claro, esto que parece algo normal o que hemos normalizado conlleva un gran peligro por el uso que otras personas pueden hacer de las imágenes que nosotros mandamos. ¿Sí? Porque no olvidemos que estamos hablando de, cuando hablamos de menores, hablamos de población vulnerable y que son fácilmente manipulables por algunos, por algunas personas que son,
pues que hacen un
delincuentes,
poco correcto,
o son malvadas,
por decirlo,
o son miserables, o sea, admiten todo tipo de
calificativos negativos siempre.
Negativo.
Casti, porque muchas veces no somos conscientes de que una vez que nosotros subimos una fotografía en una red social, perdemos el control totalmente sobre ella.
Efectivamente. O sea, este tipo de riesgos de las tecnologías digitales se dan precisamente por el anonimato, por la universalidad, porque los adolescentes y los niños no son capaces de darse cuenta exactamente de lo que conlleva todo este tipo de conductas, ¿no? Y porque en realidad se dirige la mayor parte de las veces este tipo de el sexting y el online grooming se dirige a ellos precisamente porque los adolescentes están en una etapa evolutiva en la que les gusta mucho relacionarse unos con otros,
que la imagen está,
la imagen es importante, y además porque ellos no tienen conciencia de peligro. O sea, ¿y qué importancia tiene que yo le mande una foto de tal en bikini o de tal manera? O sea, no lo ven tan, no le dan tanta importancia, lo consideran como algo normal,
normal,
como hemos dicho antes. Entonces ahí es donde está el peligro, porque tú no sabes quién va a ver esa foto. Entonces una cosa importante que tenemos que tener claro los padres, los educadores, los padres y las madres, los educadores, es que lo primero y que tenemos que tener claro es que no debemos de ser alarmistas, o sea, no crear miedo en nuestro hijo, no permitirles que no hagan uso de las TIC. Es bueno que lo hagan y deben de verlo como algo positivo. Somos nosotros los padres los que tenemos que un poco sin informarles de cuáles son las consecuencias que pueden tener el uso de lo que ellos, o el uso que ellos hacen de las TIC, de las tecnologías, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que el informarles de que lo que nosotros mandamos a través de las redes permanece durante mucho tiempo en el ciberespacio, o sea, tiene una permanencia ilimitada. O sea, si tú mandas una foto, eso va a estar todo el tiempo por ahí. Y ahora no es algo que pueda conllevarte ningún tipo de problema, pero que años más tarde, cuando pase tiempo, pues alguien puede usarla para hacerte chantaje. A lo mejor incluso puede entrar dentro, o sea, el sexting entra dentro de lo que llamamos violencia de género o violencia machista. Una de nuestras parejas o de nuestros novietes o de nuestros amigos al que le hemos mandado una foto un poco con mucho contenido sexual puede usarla más tarde para chantajearte, para acosarte y para provocarte, pues para hacerte víctima, Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahora mismo no tiene importancia, pero más tarde sí, o alguna de tus amigas. O sea, cuando tú mandas una foto o cuando mandamos una foto a través de las redes sociales, no sabemos, se la mandamos a lo mejor a una persona, se la mandamos a una persona de nuestra confianza, pero nosotros no podemos asegurarnos que esa persona no la va a enviar a otros.
Lo que decíamos antes, ¿no? Perdemos el control totalmente de dónde puede
exactamente
llegar y a qué mano, ¿no?
Entonces debemos recordar y recomendar a nuestro hijo que poner fotos, que colgar fotos en internet tiene una serie de consecuencias, Eso es importantísimo. Normalmente una de las cosas que tenemos que para protegerlos o para prevenir, es tener, o sea, a nuestro hijo a la hora de mandar fotos con contenido sexual o vídeos o mensajes, como queramos llamarlo, es importante para protegerlo una de las medidas es que los dotemos, que les demos una educación sexual adecuada a nuestros hijos. Muchas veces, por miedo, por vergüenza, porque nos consideramos que no estamos preparados para hablar con nuestro hijo sobre educación sexual, pues eso es un error. Debemos de educarlos en la sexualidad, como algo normal, como debemos transmitirle actitudes positivas sobre la sexualidad, educarlo y enseñarlo a respetar al otro, a saber que nuestra actitud hacia y nuestro comportamiento hacia las otras personas en materia sexual debe de ser de respeto, respeto total al otro. Y muchas veces, pues esto no se hace. Y entonces, y determinadas creencias tradicionales sobre la sexualidad o el no abordar determinados aspectos de la sexualidad contribuye a aumentar mucho las conductas de sexting. Por lo tanto, importantísimo a la hora de proteger a nuestros hijos del envío con material con alto contenido sexual o mediano, pero con contenido sexual, es importante una educación sexual saludable. Eso protege a nuestro hijo de este tipo de conducta. Otra que es importante es enseñarlo a que la imagen de que alguien nos envía no es nuestra, sino que pertenece al otro. Y ese pensamiento también tenemos de mantenerlo nosotros de cara a cuando alguien nos envía algo o cuando nosotros también lo enviamos. Debemos de enseñarlo a que piensen antes de enviarlo, o sea, inculcarle ideas como piénsalo antes de enviarlo, o sea, piensa muy bien a quién se lo vas a enviar. O por ejemplo, cuando estamos en algún acto lúdico, en alguna fiesta o algún acontecimiento y no han hecho fotos, o no han hecho fotos y no lo han hecho en determinada postura o en determinada actitud. Entonces, si nosotros le decimos a alguien no es no, es decirle claro que si nosotros le hemos dicho que no queremos que nos manden esa foto nuestra, mantenernos en el no y hacerle respetar que no es no, es mi imagen y tú no tienes derecho a poner mi imagen en la red ni enviársela a nadie. Lo mismo cuando los demás, o sea, cuando le vayamos a hacer una foto a alguien, debemos pedirle permiso. ¿Quieres que te haga la foto? ¿Te importa que te haga la foto? Y si no, pues no hacérsela. O sea, debemos de aprender el respeto hacia los demás y hacer que los demás nos respeten a nosotros. Por lo tanto, importantísimo inculcarle esta idea a nuestro hijo. O sea, la idea de que nadie puede hacerme fotos sin mi consentimiento, ni mandarla sin mi consentimiento, igual que yo tampoco puedo hacerle fotos a otros sin su consentimiento e enviarla sin su consentimiento. O sea, el no es no es importante. Te he dicho que no quiero que la mande y que no quiero que se la mande a nadie, que eso es mío y me pertenece a mí.
Forma parte de nuestro derecho. De hecho, con los menores se trabaja también en ese aspecto, sobre todo a nivel de centro educativo y todo esto. Claro. Se pide autorización para el uso de la imagen en los niños a través de las redes sociales, porque es verdad, ¿no? Es verdad que eso se publica en un contexto educativo de un centro, pero una vez que está en la red, volvemos a lo mismo, ¿no?
Efectivamente. Se pierde el control. Y eso, todos los profesionales que atendemos a menores, pedimos el consentimiento a los padres. O sea, no puedes usar la imagen ni la información de nadie. Y la imagen, si la hace, que los padres firmen que están de acuerdo en que sus hijos o que la imagen de sus hijos se exponga en determinadas circunstancias. Pero por eso mismo, porque debemos de ser respetuosos en cuanto a la imagen que tenemos de otras personas. Porque en un momento determinado, algo que nosotros pensamos que no tiene importancia, no puede tenerla y mucho. Pues si la imagen de una fiesta de un colegio o la imagen en una actividad de un cumpleaños, pues se debe de pedir permiso y es importante pedirlo y tratarla de forma adecuada, pues cuanto más grave es cuando las imágenes van cargadas de contenido sexual. O sea, porque eso conlleva el que caigamos en algo tan serio como es el online grooming.
Antes de entrar un poquito más en ese online grooming, Casti, ¿qué le diríamos a aquellas mamás y papás que, bueno, tan orgullosas de sus niños, de sus bebés, cuelgan constantemente fotos de esos niños de tan corta edad? Bueno, con una finalidad, evidentemente, que todo el mundo quiere mostrar, ¿no?, a ese niño tan guapo, haciendo esa cosa tan graciosa, con ese vídeo, pero hay que poner un límite ahí, ¿no?
Que piensen que cuando
los padres mismos deben de fijar el límite, ¿no? Vaya.
Que piensen qué imagen van a poner. Uh-huh. O sea, la imagen que yo voy a colgar de mis hijos en internet o de mis hijas en internet, el día de mañana les puede perjudicar. Las fotos que yo voy a colgar de mis hijas y de mis hijos, a día de hoy, ¿la puede ver alguien que pueda hacer un mal uso de ellas? Porque podemos estar de fiesta y nosotros ser una persona que no vamos a usar nunca la imagen de nadie. Pero en la red hay, como hemos dicho antes, muchísimas personas que lo único que hacen es hacer daño a los demás y que quieren ver fotos de menores para hacer un mal uso de ellos. Y ahí entramos en el online grooming, que es cuando un adulto coge fotos de menores o vídeos de menores y la usa para abusar sexualmente del menor, o sea, uh-huh, con contenido sexual, y lo que lleva es el abuso sexual de forma indirecta a través de las fotos, y las fotos la usa para ver qué menor es, si le gusta, si está accesible. Para ellos ya un indicio, para ellos ya un indicio es que haya padres que cuelgan fotos de menores. Piensan que ese menor está desprotegido. Luego, si colgamos fotos de menores, le estamos dando una información a un abusador infantil, a un maltratador infantil, a una persona que es una pedófila. Estamos enviando información de que esos padres son permisivos en cuanto a la imagen de sus hijos, que por lo tanto no conocen las consecuencias que eso puede tener sobre sus hijos. Y claro, con lo que estamos desprotegiendo a nuestro hijo. Uh-huh. Y le estamos dando esa información a ese,
yo creo que ni
mala persona o sinvergüenza.
Creo que no somos conscientes de eso, de que de esa manera es verdad que la estamos desprotegiendo frente a toda esa mala gente que hay enfrente que puede hacer ese uso
claro negativo. No quiero decir con esto que no pongamos fotos. Uh-huh. Quiero decir que miremos cuidadosamente las fotos que ponemos.
Que pongamos ese
porque
poquito.
La foto de un bebé bañándose desnudo, hay mucho desaprensivo y sinvergüenza que lo usa en pedofilia. Luego,
cuidado con
lo que ponemos, porque eso es pornografía infantil. En manos de un sinvergüenza. Uh-huh. Nosotros lo hacemos de forma inocente, o sea, porque nosotros queremos a nuestro hijo y nos parece que están preciosos, lindísimos y maravillosos, pero luego llega el sinvergüenza y aquello que nosotros hemos puesto en nuestra red y que pensamos que solamente lo va a ver nuestra familia, este tipo de personajes saben muy bien meterse e ir a páginas y a sitios donde cualquier ser normal y corriente o cualquier persona normal y corriente no somos capaces de llegar.
Pues la verdad es que esto provoca, además, que cada día se investigue también más casi este tipo de delitos dentro de la Guardia Civil y todo esto.
Además, es un delito y la ley española lo recoge. Este tipo de conducta, ¿eh?, como un delito, y tiene sus penas. O sea,
hay unidades exclusivamente centradas en eso.
Y además está muy bien, porque las personas que abusan sexualmente de un menor le están destrozando la vida. O sea, te has cargado la vida de una persona.
Eso desde el punto de vista vuestro como profesionales de la psicología es una de las cosas que marcan.
Te has cargado la infancia de una persona, ¿eh? Y cuando escuchas hablar a personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia, te das cuenta de que le han destrozado la vida. O sea, y es muy injusto, muy injusto. Y además, este tema es un tema en que todos nos deberíamos de sensibilizar mucho, porque los menores están desprotegidos. Y ahora después diré algunos consejillos que me gustaría tener que se tuviesen en cuenta. Para un poco conocer cuál es, por qué se considera un abuso el que esto, no olvidemos que un menor tiene una relación de asimetría totalmente con un adulto. O sea, que aunque esté en la red, aunque esté en la red y esté detrás de una pantalla, está acosando a través de esa asimetría y de esa manipulación que hacen de los niños, y de las niñas y de los adolescentes. Hace una manipulación porque primeramente se lo llevan al terreno afectivo sexual. Y además, como hay anonimato, o sea, es que hay anonimato, es el problema del sexting, del grooming, del ciberbullying, o sea, el anonimato en el que está la persona que está acosando y que está haciendo daño, claro, está el anonimato que está en la red. Tú puedes poner en la red que tiene, que en vez de tener 45 años, tienes 10. Y eres un igual con él, que te gusta tal cosa, colgar la foto de otra persona, claro.
Sí, hacerte un perfil exactamente que concuerde con
eso. Claro, porque además ellos, como un adulto, muchas veces pues le entra al niño a través de va indagando, y además ellos son muy listos, entonces van indagando cuáles son las preferencias del niño, qué luego le gusta, si sus padres o sus padres no lo controlan, si está solo o no está solo en la casa, a qué hora está solo o no está solo. Entonces, claro, ¿qué está haciendo? Constantemente está recabando información sobre el menor o la menor para saber qué tipo de acceso tiene al menor y si es una presa fácil o tiene que trabajarlo de otra manera. O sea, que son muy listos y por eso la ley los pena, porque tienen una relación de asimetría, porque no es entre iguales, sino que hay una relación de asimetría, y también porque embaucan, lo engañan, y crean una relación primeramente muy
de amistad,
y después de miedo. Y después, como saben que los niños y las niñas y los menores tienen miedo de que esto se sepa, desarrollan muchos miedos, pues ellos aprovechan del perfil que tienen un menor y un adolescente para luego después tenerlos atrapados, ¿no? Algunas de las diferencias que existen entre el abuso sexual infantil directo y el grooming, que es a través de online, está en que normalmente, antes, cuando ocurrían este tipo de abusos con niños, lo hacía siempre alguien del entorno familiar, alguien cercano. Hoy en día, igual, a través de la red, puede ser en cualquier lugar del mundo, puede una persona puede ser abusada por otra persona que está en cualquier lugar del mundo. Y encontrarlo pues muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, también otra de las cosas según los estudios que se han hecho sobre esto es que normalmente antes los abusadores directos de niños, los pedófilos, eran gente más mayor, ¿no? Lo que les decíamos un viejo verde.
Sí, tenemos esa imagen.
El viejo verde, el que era uno que está, ese que está mal de la cabeza, ¿no? Y hoy en día parece ser que un alto porcentaje de abusadores a través de las redes sociales son menores de 25 años, ¿eh? O sea, que es increíble, o sea, porque siempre hemos tenido un poco la idea de que era alguien, un adulto, un mayor,
con algún tipo de trastorno.
Y hoy en día parece ser que los menores de 25 años también abusan sexualmente en la red. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, una de las cosas que también tenemos que no quiero que se me pase y que es una característica de las víctimas que hay en la red, aparte del anonimato, es que hay acceso inmediato. Antes, a la hora de abusar de un menor, pues también tenías que tener cuadras cuando no estaban sus padres o que en momento oportuno. Hoy en día puede ser casi a cualquier hora, puesto que nuestros hijos están muchísimos días, rato enganchados a la red, ¿no? Otra cosa es la percepción que tienen los adolescentes, los niños, de que no hay riesgo. Yo estoy aquí, él está detrás de la pantalla, ¿qué me va a hacer, no? Esa de, bueno, ¿qué me va a hacer que está ahí detrás?
Ya, o sea, apagó, ¿no?, el ordenador acaba el peligro, ¿eh?
Porque cuando te acosan, y te acosan de forma inmediata, levantándote la voz, tienen miedo a que te pegue, tienen miedo a que en un momento determinado se presente y tengas que encararlo, pero como estás detrás de la pantalla, pues la percepción de riesgo se minimiza mucho, o de peligro, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que también, pues,
hace que se confíe,
muchísimo, ¿no? Y una de las cosas es que normalmente cuando los niños y los adolescentes están sentados delante del ordenador o con la tablet o con el móvil, a nosotros pues ese momento que nos da, por ejemplo, de tranquilidad, pues no nos lleva a pensar que puede estar en peligro, o sea, uh-huh. que en ese momento nuestros hijos pueden estar en peligro si están a través de un videojuego o de las redes sociales. Entonces, esa falta de percepción de peligro también por parte de los padres y esa falta de control que tenemos sobre ellos, pues también hace que ellos sean muy vulnerables, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también que tenemos que reflexionar bastante, también. ¿No? Uh-huh. Bueno, entonces, en el grooming lo que se establece es un círculo muy peligroso entre el niño o el adolescente, entre el menor y el abusador, uh-huh. con lo que romper ese círculo es bastante, bastante difícil, aunque no imposible. Uh-huh. ¿Eh? Pero, ¿qué hacer o cómo detectar si mis hijos o qué hacer para que no entren en este tipo de conducta? Bueno, pues lo primero, mantener la calma.
Es ante todo, ¿no?
Lo primero, mantener la calma. Bueno, si para prevenir, lo primero es enseñar a nuestros hijos que no deben de confiar en nadie que no conoce. O sea, no puedes confiar en nadie que no conoce, aunque esté detrás de una pantalla. ¿Eh? O sea, no vale que te esté diciendo, no. Si te agobias, si te sientes, tienes que parar. ¿Eh? Si te molestan, tú apagas el ordenador, corta. Te vas y se lo cuentas. Y que se lo cuenten a sus padres. ¿Y qué reacción tenemos que tener los padres cuando nos cuente nuestro hijo esto? Pues una cosa muy importante es no regañarle, sino al contrario, tranquilizarlo, mantener la calma y decirle y ir nosotros a averiguar en qué página han estado dentro y qué es lo que ha podido pasar. ¿Eh? Entonces, si eso es un hecho puntual, pues nada más. Pero sí que ellos tengan la suficiente confianza con nosotros para contarnos en el momento que le pasa esto, o sea, alguien ha intentado hablarme y no paraba de hablarme y me sentí incómodo, pues que no lo puedan contar. También que enseñarlo, como he dicho antes, en el sexting, a que no faciliten fotos, no cuelgues fotos, no pongas cosas que esto, y le explicamos el por qué les pedimos que no hagan eso. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener? Pero sin transmitirles miedo, sino simplemente que eso es bueno para ellos, transmitiéndoles seguridad y confianza, no miedo, porque el miedo a la larga nos desequilibra emocionalmente y caemos. O sea, y lo que posibilita es que se dé mucho más. ¿Eh? Entonces, eso otra. Y decirles que si le acosan o se sienten acosados o alguien que lo incomoda, que intente no cerrar la página, que guarden pruebas, o sea, que uh-huh. ellos no permanezcan en silencio, sino que guarden la prueba de en qué página o qué dirección o de dónde vino o qué número de teléfono fue el que te... o sea, algo que tenga una prueba de para poder investigar quién puede ser la persona. No eliminarla, sino guardarla para que se pueda saber o se pueda investigar a través del número de teléfono, a través de la dirección web, se uh-huh. puede investigar quién hay detrás acosando. ¿Eh? Y decirles que no piensen que ellos, volver a recordarles siempre, me gusta, que no están seguros porque estén detrás de la pantalla. Uh-huh.
Eso es importante.
Y también decirles que el que está haciendo eso, ¿eh?, comete un delito y que se lo diga. O sea, si lo amenaza, o sea, si nuestro, los menores, hijos, hijas, adolescentes, pues la otra persona lo amenaza o lo intimida con que le va a pasar algo malo, con que no sé cuánto, o con que le va a pasar algo malo a sus padres, porque muchas veces ellos usan el meterle miedo a los niños de que a sus padres le van a hacer daño, le va a pasar algo, pues decirle que lo que están haciendo es un delito y que ellos se lo digan, o sea, uh-huh. se lo voy a contar a mis padres y porque lo que estás haciendo es un delito, para que el abusador, el maltratador, la persona que está cometiendo estos hechos en la red, sepa que el niño no está desprotegido y que el niño no tiene miedo. Porque cuando ellos ven que los niños tienen miedo o que están desprotegidos, entonces saben que ya tienen una víctima. Saben que ya tienen una víctima. Por lo tanto, enseñarle a los niños a que les planten cara, a que les digan, se lo voy a contar a mis padres porque lo que tú estás haciendo, porque estás cometiendo un delito. Y que guarden la prueba. Muy importante. O sea, esto es
fundamental, claro, fundamental. Para que se busque el responsable. Si no, la verdad es que la red es imposible.
Este tema es un tema que se puede hablar tanto y que tiene tanto que hablar, o tampoco, que en realidad no terminaríamos, porque el sexting nos lleva al grooming, nos puede llevar al grooming. El sexting nos puede llevar al ciberbullying en un momento determinado, el ciberbullying nos puede llevar, entonces, porque todo eso es un tipo, claro, de acoso en la red y que nos pueden llevar a violencia de género, nos pueden llevar al maltrato, al abuso sexual infantil, nos puede, o sea, por eso no hay que asustar a nuestros hijos con el uso de las TIC, pero sí hay que enseñarles a saber cómo usarlas.
Y hasta dónde pueden llegar y lo que es normal.
Lo que tienen que hacer
no,
es cuando pasen, por ejemplo, se encuentren a alguien en la red que empieza a acosarlo o a hablarle cosas que no tienen, que ellos dicen, bueno, ¿y esto cómo me lo dicen? ¿No? O sea, no es normal que a un niño de 12 años o de 10 años alguien desconocido empiece a tratarlo con excesivo cariño, ¿no? O sea, enseñarlo a que cuando alguien les pregunte, le indague o quiera saber,
eso
o
no
le
es normal,
dice algo,
claro.
Pues no es normal.
Seguimos.
¿Y qué hacer cuando uno de nuestros hijos nos cuenta que está siendo víctima de abuso sexual en la red y que ha colgado y que le ha mandado fotos? ¿Qué hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarlo y decirle que no tiene la culpa, que él no es culpable o que ella no es culpable de lo que le está pasando. El culpable es el adulto, el que sabe lo que está haciendo y el que está cometiendo el delito. Por lo tanto, tenemos que desculpabilizar a nuestros hijos de todo lo que le está pasando. Transmitirles seguridad y decirles que no se preocupen, que nosotros los vamos a proteger y los vamos a ayudar. Y que, por lo tanto, que esté tranquilo que ya esa persona no le va a seguir haciendo daño. Inmediatamente, pues, dejarlo y ponerlo en conocimiento, conocimiento de la autoridad. Y buscarse ayuda profesional, porque hay que buscar ayuda profesional psicológica que le ayude al menor a poder superar, pues, todo el dolor y toda la psicopatología o trastorno que presente, Y eso es importantísimo, si, tanto para prevenir como si un día nuestros hijos nos cuentan, mira mamá o mira papá, me está pasando esto, Nunca, importantísimo culpabilizarlo, regañarle, es que tú estás todo el día delante del ordenador, es que eso te pasa, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa,
¿no? ¿Dónde están?
Ellos no tienen la culpa. Si seguimos así, nosotros tenemos más culpa de ellos que ellos. Importantísimo.
Y todo esto, Castilla, aunque nos pueda parecer un mundo así lejano o casos esporádicos, esto está pasando.
Pasa.
Hoy en día hay más de lo que nos imaginamos.
Y desgraciadamente más de los que no podemos imaginar. Porque las tecnologías la usan nuestros hijos prácticamente a diario. Muchísimas horas del día están en el teléfono, muchísimas horas del día están delante del ordenador, con los videojuegos, con tal cosa, estos videojuegos que hay en los que se meten en red y juegan con uno que está en Francia, con otro que no está, y tú qué sabes con quién estás jugando. Y si hay un pedófilo por ahí, otra persona que está usando ese tipo de videojuegos, que saben que están menores, para abusar de ellos. O sea, que
hay que, sobre todo los padres, estar atentos y alerta ante todo esto, o sea, que puede ser nuevo.
Claro, las manifestaciones físicas y emocionales en los niños son muy evidentes, ¿no? O sea, niños que, por ejemplo, empiezan a tener trastornos del sueño, mucha ansiedad, uh-huh, dificultades en el colegio, no quieren ir, ya no charlan tanto, cambian hábito, mucho rato encerrado en su habitación y no salen, te levantas una noche y lo ves que está delante del ordenador.
Claro,
ahí hay mucho consumo de por ejemplo, en el móvil. Hay cambios, ¿eh? Se enfada por casi nada, tiene otras manifestaciones mucho más aparatosas, pero bueno, tampoco él aquí hay que decirlo, ¿no? Porque tampoco hay cuestión de crear alarma.
Alarma, ¿no? Sino, o sea, simplemente de lo que tú decías antes, ¿no? De no dejar a nuestros hijos con el ordenador totalmente desprotegidos, sino de saber lo que están haciendo, qué páginas visitan, qué no, y enseñarlos para que en caso de que se encuentren ante una situación así, sean capaces de comunicarlo, ¿no? Y de tomar medidas.
Ahí está. Con lo del sexting, siempre enseñarlo, a que cuando manden una foto, cuelguen una foto, piensen a quién se la mandan y dónde va y dónde puede ir esa foto o ese mensaje.
Y todo esto no me ha hablado, pero todo esto forma parte de nuestro perfil digital, que poco a poco a través de redes sociales se va haciendo, y que esto de cara a un posible trabajo, todo esto, muchas empresas ya hoy miran tu perfil, ¿no?
Efectivamente.
En las redes, y eso puede, pues, condicionar el que pueda acceder a un puesto de trabajo, ¿no?
Claro.
Que hasta ese momento llega nuestra huella digital, hasta ese punto.
Sí, he escuchado que hay empresas que también mira esos determinados
perfiles, ¿no?
Perfiles, o sea, el paso temporal en la vida de una persona que ha hecho, sí, que no ha hecho a través de las redes sociales, ¿no?
Y somos esclavos de eso que hemos puesto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado por el problema que puede suponernos dentro del ámbito laboral, pero es que en el ámbito personal, una cosa que hemos hecho de forma inocente, pensando que no pasaba nada y que eso no tendría ninguna consecuencia, y a la larga, no solamente consecuencia en nuestro trabajo, es que tiene consecuencia en nuestra vida emocional, o sea, en todo lo que afecta a la persona, en nuestra salud mental. Y psicológica, ¿no? Importante, importantísimo.
No quiero terminar, Casti, sin que dejes de nombrar, creo que hay una página web.
Hay una página web que se llama, que es www.red.es, que es una página que tiene una capacitación en materia en seguridad para las de TIC, para padres, educadores, tutores, y que incluye recomendaciones. O sea, en red.es, pues, hay una serie de consejos para padres, educadores, en la que se dan orientaciones a los padres de cómo tienen que manejar este determinado asunto, o sea, el sexting, el grooming, incluso para preventivas, como si ya pues el menor está siendo víctima, y hay orientaciones en esto, en sexting, grooming, ciberbullying, todo lo que están relacionados con los acosos en las redes.
Información que es fundamental para saber a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Si no lo sabemos, difícilmente lo vamos a poder detectar. Así que www.red.es, ahí para todos los padres, tutores y responsables de estos menores, información. Bueno, Casti,
me gustaría terminar diciendo solamente con una recomendación. Lo primero, no hay que alarmarse. Hay que tener y enseñar a nuestros hijos una actitud positiva con las tecnologías. O sea, no es retirarlo del uso de las tecnologías, no. Hay que tener una actitud positiva. Lo que hay es que enseñarlos a hacer un buen uso de las TIC, de las tecnologías. Y también nosotros, pues un poco, a enseñarlos a ellos en lo que deben o no deben poner en la red.
Son muchos los beneficios de las redes sociales, de las TIC, pero hay que saber hacer del uso de ella. Así que para eso, bueno, hemos hecho este programa un poco poniéndonos al día en estos nuevos términos. Bueno, Casti, la próxima semana será casi la última ya de nuestro Piensa en Positivo. Vamos a hablar, bueno, de cómo el periodo vacacional, el tiempo libre, afecta a las relaciones pues con nuestra pareja, con nuestros hijos, cómo aumenta el nivel de estrés, en fin, cómo repercute también estos días de descanso en nosotros, ¿no?
Sí.
Pues, si alguien quiere preguntar algo, pues ya lo saben, el próximo martes 26 de junio probablemente despidamos la temporada de nuestro Piensa en Positivo. Casti, muchas gracias, como
a
siempre.
Vosotros.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.